alabado, glorificado, exaltado sea el nombre que está por encima de todo otro nombre, Jesucristo, el Señor. Y miren cómo hay cosas lindas por acá, ¿no? Tenemos globos y tenemos un pastel. Y bueno, ¿qué estará pasando? Dice 7-7, ¿de quién será el cumpleaños? Pues el cumpleaños es mío, bendito sea Dios. Un añito más y un añito menos, un añito más cerca del Señor y un añito menos para ya, bueno, en algún momento pues poder ver al Señor y estar con Él para siempre. ¿Qué tal, queridos hermanos amigos? Es al Padre Pedro Núñez. Es un gran gusto para mí estar con ustedes. Que Dios me los bendiga en abundancia y que sigan creciendo en santidad ante Dios y ante los seres humanos. Hoy tenemos un programa muy especial, cargado de bendiciones, como de costumbre. Estamos respondiendo sus preguntas. Muchísimas gracias por las preguntas que nos hacen. Muchísimas gracias por sus comentarios. Ustedes son los que hacen posible este programa. Con esto en mente, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario, nos ponemos en presencia de Dios. Hermanos, hermanas, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo te alabo, te bendigo, te glorifico, Padre Santo, perdone, por este momento en que nos preparamos para hacer todas esas preguntas y respuestas que yo estoy seguro nos van a ayudar en nuestro caminar mano a mano contigo, Señor. Bendícenos, mi Dios, ayúdanos para estar conscientes de que tú eres el propósito de nuestra vida, que tú eres la razón de nuestro existir, que no estamos en este mundo para sufrir, para trabajar, para comer, para dormir, etc., sino que estamos aquí para buscarte a ti, Señor, para ponerte a ti más y más como centro, Señor, de nuestra vida, con la gracia, con la fuerza, con el poder que tú nos das a diario. El poder decir no a aquellas cosas que sabemos son nocivas en nuestra vida espiritual. Y el poder decirte sí, Señor, yo quiero acercarme cada día más a ti. Yo quiero verdaderamente reflejar tu presencia en mi vida. Yo quiero ser tu hijo, Padre Santo. Yo quiero que tú me levantes de mi miseria y que me des la oportunidad de un nuevo comienzo. Necesito de ti, Señor. Más que el oxígeno que respiro, necesito de ti, mi Dios. Más que lo más importante que pueda haber en el mundo, yo necesito de ti, Señor. Necesito que tú me ayudes para que pueda caminar en este mundo hacia ti, sabiendo, Señor, que mi destino eres tú, que la razón de mi vida eres tú, Señor, y que contigo mi vida va a ser una vida llena de bendiciones, una vida llena de esperanza, una vida llena de gozo, una vida llena, Señor, de ti, porque al fin y al cabo quien te tiene a ti lo tiene todo, 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 y nada le falta. Gracias, Señor, por este momento, gracias por esta oportunidad, gracias por mis hermanos y hermanas que están escuchando estas palabras, que están, Señor, pues en sintonía con nosotros aquí en AWTN. Gracias, oh Dios, por tantas cosas hermosas, comenzando con el don de la vida, comenzando con el don de la fe y comenzando muy particularmente con ese don maravilloso que tú nos das, que es Jesús, tu Hijo, nuestro Salvador, en quien confiamos, en quien todo lo podemos y para quien, Señor, tú nos ayudas para que sea más y más el centro, el amo y el Dios de nuestra vida. Glorificado, exaltado seas tú por siempre. Señor, bendice a este Hijo que tanto tú amas. Cuídalo, protégelo de todo mal. Ayúdalo, Señor, para que este hijo tuyo de verdad comience a vivir una vida nueva, una vida santa, Señor, una vida llena de tu presencia. Bendice a esta hija que tanto tú amas, Señor. Cuídala, protégela de todo mal y ayúdala, Señor, para que ella, a pesar de sus dificultades y problemas, pueda ponerte a ti como Señor y dueño de su vida, sabiendo, mi Dios, que el que te tiene a ti, como decía Santa Teresa de Ávila, lo tiene todo, mi Dios, lo tiene todo y nada le falta. ¿Por qué? Porque solo tú basta, Señor. Tú eres el que suples nuestras necesidades con la plenitud de tu providencia. Tú eres el único, Señor, que llenas el corazón de gozo, de alegría, de paz y de la certeza, mi Dios, que tenemos un propósito en la vida y que ese propósito eres tú. Sana, Señor, libera, Señor, restaura, Señor, y cólmanos, oh Dios, de una fe inquebrantable en la promesa de Jesús, quien dice, no los dejaré huérfanos, no, estaré con ustedes siempre hasta la consumación de este mundo. A Cristo que vive, gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea Dios. Damos gracias a Dios, hermanos, por tanto ustedes que nos llaman, que nos escriben con sus preguntas, con sus comentarios. Doy gracias a Dios por Ana Abreu de New York, que pide por su salud, ya que le harán una colonoscopía, y también pues por las familias Domínguez y Santa Ana. Muchas bendiciones para ustedes. Anita, no te preocupes, en las manos del Señor vas a estar y vamos a estar orando por ti y todo va a salir bien para la gloria de Dios. Bendito sea Dios. Arturo Vázquez Bernal de Colombia pide oración por una amiga especial, Sonia Cúbides, que apenas en sus 39 años sufre de ELA y ya se encuentra muy limitada en sus movimientos. Tiene dos hijitos y su esposo, Aldir, y ella pues están pasando una crisis familiar bastante fuerte. Que el Señor los bendiga abundancia y que el Señor llene sus corazones de la certeza que está en las manos santas y poderosas de Jesús. Luisa de Phoenix, Arizona, pide por la salud de su mamá, ya que padece de presión pulmonar, y también por ellos para poder cuidarla. Agradece al Padre por toda la sabiduría que da. Gracias, mija, de todo corazón. Y que ayuda para crecer en la fe y que les llegue al corazón. ¡Ay, qué hermoso! Bendito sea Dios. ¡Qué lindo regalo de cumpleaños! Dios te bendice. Rafael Figueroa, de Hunters, Florida, pide oración por él, por la recuperación de su cirugía y por la isla de Puerto Rico. Con todo gusto, pues pedimos por ti, pedimos por Puerto Rico, pedimos por todos nuestros países de América Latina y pedimos, sí, por el mundo entero. Y bueno, pues pedimos también que haya paz y que nosotros en alguna forma seamos portadores de esa paz. María de Buenos Aires, Argentina, gracias por instrumentos con su sabiduría, con la palabra de Dios. Y termina diciendo en oración por todos los sacerdotes y la Iglesia Católica. Bendito sea el Señor, muchísimas gracias, Dios te bendiga, mija. Y Adilson de Houston, Texas, ¿cuántos nos fortalece con sus enseñanzas? Que Dios lo bendiga. Ah, esto me conmueve el corazón, de verdad que sí, porque a veces lo que vemos son aparatos, ¿no? Y luces y todo lo demás, y no podemos ver caras, no podemos ver sus personas, sus expresiones. Y eso es un poquito difícil, un poquito duro, porque estamos hablando con un pedazo de metal, ¿no? Pero qué bueno el poder sentir que de alguna forma, de alguna manera, pues lo que estamos haciendo vale la pena. María de Chile pide a Dios que lo acompañe siempre. Padre Pedro, gracias. Y gracias por su evangelización. Que Dios te bendiga, María. Muchas bendiciones para ti. Y pedimos por todos aquellos que piden oración a través de nuestros medios sociales. Y quiero recordarles que los únicos medios oficiales en las redes sociales de comunicación de este servidor pues son las siguientes. Estamos en Facebook para comunicarse con nosotros y para ser parte de nuestra página de Facebook. Por favor, vayan a facebook.com/ppedronunes. facebook.com/ppedronunes. Estamos también en X, que anteriormente era Twitter. Y estamos también en Instagram y en YouTube. Para comunicarse con nosotros, por favor, vayan a Padre Pedro Núñez. Tan sencillo como eso, Padre Pedro Núñez. Y se comunicarán con nosotros. Y por favor, les pido, tengan mucho cuidado con perfiles falsos que piden dinero en nuestro nombre. Eso nunca lo haríamos a través de esos medios que acabo de mencionar. El tema de hoy, la familia que llamamos iglesia. La familia que llamamos iglesia. Una de las cosas más maravillosas, una de las cosas más hermosas, más grandes, más poderosas, más importantes. Jesús hizo todo muy importante, pero una de las cosas más excelentemente importantes, de poder hablar así, que Jesús realizó fue la iglesia. Hermanas y hermanos, hace más de 2000 años que Jesús habló, que Jesús sanó, que Jesús liberó, que Jesús nos dio la oportunidad de salvarnos a través de su pasión, muerte y resurrección. Y todavía seguimos hablando de eso. Y hasta generaciones futuras, hasta el fin de los tiempos, ¿a través de qué? A través de la iglesia que Él funda. Eso es maravilloso. Esto es fabuloso. Porque ¿cómo hubiéramos conocido a Jesucristo sino a través de la iglesia? Incluso como nuestros hermanos protestantes y evangélicos que no estaban presentes en el tiempo de Jesús, ¿cómo hubieran conocido a Jesús sino a través de la iglesia que Jesús funda, que es la iglesia que es una santa católica y apostólica? La iglesia es un organismo fabuloso que trasciende tiempo y generaciones y todo. ¿Por qué? Porque Él lo prometió. Estaré con mi iglesia, estaré con ustedes. Y los poderes del infierno jamás la podrán vencer. ¡Qué maravilla! Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 18. ¡Qué maravilla! La iglesia de Jesucristo nunca será vencida, nunca será vencida. A pesar de las tempestades, de las tormentas, a pesar de todo que pueda haber con que Satanás trata de destruir la iglesia de Jesucristo, la iglesia no va a ser vencida porque la iglesia es voluntad de Dios. Y es lo que Dios ha escogido para que tú y yo conozcamos la verdad y la verdad nos haga libres. Decía su santidad Benedicto XVI que él lo que temía no solamente eran las bestias de afuera, es decir, aquellos que tratan de destruir la iglesia, pero también las que están adentro. Y en estos tiempos, desafortunadamente, hemos experimentado un terrible embate de personas dentro de la iglesia que lo que menos deberían hacer es estar dentro de la iglesia de Jesucristo, por lo menos no como ministros ordenados. Y es una pena, es una vergüenza, porque no estamos llamados a la mediocridad, hermanos. Como familia de Dios, como miembros de la única iglesia establecida por Jesús, estamos llamados a la santidad, que no se nos olvide eso. Dios no quiere gente buena. Lo hemos dicho en este programa, lo seguiremos diciendo siempre. Dios quiere gente santa. Desafortunadamente nos dejamos llevar por la bestia que al fin y al cabo es Satanás. ¿Y qué es lo que sucede como resultado? Pues hacemos cosas indebidas. Lastimamos el cuerpo de Cristo. Y cuando un sacerdote, un religioso, una religiosa obra mal, cuando un laico obra mal, tiene una repercusión terriblemente amplia. Cuando las cosas están bien, cuando hacemos las cosas bien hechas, nadie le interesa. A Jesús no le interesa, a la gente no le interesaba cuando Jesús hacía cosas buenas, pues sí, hablaban de él, pero nada del otro mundo. Pero que Jesús hiciera algo que a los fariseos, por ejemplo, no le gustara, como sanar el día sábado, pues empezaba inmediatamente, como dicen en Puerto Rico, el revolú, ¿sí? Empezaba la gente a criticar, a hablar, a decir cosas que realmente eran mentiras, porque el Señor lo que quería era el bien de su pueblo, el bien de nosotros. Pero sin embargo lo trataban muchas veces como un falso profeta y tantas otras cosas más, ¿no? Pero el Señor bien lo dice en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 6. Dichosos ustedes cuando los maldigan, cuando digan toda clase de cosas terribles acerca de ustedes. Si lo hacen por mí, por el Evangelio, dichosos ustedes, porque ustedes serán el reino de los cielos. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. La iglesia es uno de los medios, una de las obras más grandiosas que Jesús ha hecho en todo el tiempo que estuvo con nosotros. Y sigue haciéndolo. ¿Por qué? Porque Él sigue siendo la cabeza de la iglesia. Y nosotros seguimos siendo el cuerpo de la iglesia. Lo dice la palabra de Dios, San Pablo, en su carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 18. Él es la cabeza del cuerpo que somos nosotros. Y somos parte del cuerpo. ¿Por qué? Porque hemos sido injertados en el cuerpo de Cristo a través de nuestro bautismo. Lo dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 6, versículo 5. Somos injertados en Cristo, somos parte del cuerpo de Cristo. Y porque somos parte del cuerpo de Cristo, somos familia. Somos uno en Cristo Jesús. Y a eso estamos llamados, a vivir la comunión los unos con los otros, común unión los unos con los otros. Por eso la teología de la iglesia habla de tres comuniones que son realmente una. La comunión de los santos, es decir, los bautizados, que somos parte de la iglesia militante, los miembros de la iglesia que estamos en este mundo. El otro grupo es la iglesia purgante, los que están en el purgatorio. Y la iglesia triunfante, que son los que están en el cielo. Pero todos somos uno. Todos somos uno, porque somos parte del mismo cuerpo, que al fin y al cabo cuya cabeza es Jesucristo. Y la idea es de que, orando los unos por los otros, sobre todo los que están en el cielo por nosotros, y nosotros orando por los que están en el purgatorio, y los que están en el purgatorio orando por nosotros, que un día todos estemos juntos en la gloria de Dios en el cielo, donde ya no habrá más dolor, ni llanto, ni desesperación, ni depresión, ni nada de eso, sino que gozo y felicidad eterna. Somos una familia, hermanos. Estamos llamados a cuidarnos. Por el amor de Dios, luchemos por dar un buen ejemplo. Luchemos por dar el mejor testimonio de vida cristiana que podamos. Luchemos por amar nuestra iglesia. Y si hay algo o alguien que está haciendo las cosas mal, hablemos con esa persona. Y digamos en el amor de Dios, en el amor de Cristo Jesús, o dejas de hacer eso o voy a denunciarte a las autoridades eclesiásticas. No podemos, hermanas y hermanos, dejar que la iglesia sufra tantas situaciones difíciles como las que están sufriendo tanta gente en estos días. No, acuérdense, nosotros como cristianos católicos estamos llamados a ser mártires, ¿sí? A ser testigos de Jesús, que pasó por el mundo haciendo el bien. Entonces, que nosotros, lejos de lastimarnos o rechazarnos o no perdonar, no amar, no dar la bienvenida a las personas cuando vienen a la iglesia, tantas cosas, tantas actitudes que tenemos entre nosotros que tenemos que limpiar, porque todavía seguimos con esa actitud de yo soy yo y tú, pero no hay reunión ni hay comunicación entre nosotros. No, somos iglesia, somos familia, somos miembros de un mismo cuerpo que es el cuerpo de Cristo. ¿Cuántas veces yo no voy a la Santa Misa y veo que la gente no se saluda? Que la gente ni se preocupa si uno está vivo o está muerto, o si está enfermo o necesitado de una ayuda. Tenemos que cambiar esa actitud, hermano. Tenemos que comenzar de verdad a reconocer que lo que hagamos por el más pequeño lo hacemos por el mismo Jesús. Y comenzar de verdad a poner en práctica el más importante de los mandamientos que el Señor Jesús nos ha dejado, que es el mandamiento del amor. Entonces, no solamente seremos familia de nombre, pero seremos familia de corazón. Estaremos unidos en el mismo Espíritu de Dios. Estaremos unidos en el mismo cuerpo, pero de verdad, de Cristo Jesús, cuya cabeza es el mismo. Y ese cuerpo es la iglesia. Ama la iglesia. Lucha por una iglesia mejor. Al fin y al cabo, Jesús lo dio todo para presentarse a sí mismo una iglesia santa, inmaculada, sin manchas y sin arrugas. Que nosotros, siguiendo el ejemplo de Cristo Jesús, hagamos lo mismo dentro de nuestras capacidades y de nuestras limitaciones también. Que el Señor nos bendiga a todos y que de verdad el mundo reconozca que somos familia, que somos la iglesia fundada por el mismo Jesucristo para la salvación del mundo. Amén. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros, 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeña pausa, hermanos, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que, por favor, no se vayan, quédense con nosotros. Exaltado sea el nombre que está por encima de todo otro nombre. Su nombre es Jesús. Dios salva. Gracias, hermanos y hermanas, por estar conmigo en este segmento de este programa. Conozca primero su fe católica. Soy el padre Pedro Núñez. En estos momentos tenemos una llamada de Daniel de Dallas, Texas. Daniel, ¿me escuchas?
Hola, padre. ¿Cómo está? Gracias, Daniel, a Dios.
Bien, por la gracia de Dios. Bendecido en victoria. Adelante.
Amén. Bendito sea el Señor. Pues aquí estamos contentos, agradecidos por la gracia de Dios de poder tener este momento y saludarlo, y especialmente queremos felicitarlo, Padre, por su cumpleaños.
Gracias, hijo.
Queremos darle gracias a Dios por su vida.
Estoy ya hecho un viejito, tú sabes. Ya no tengo dientes.
No, mentira. Adelante, adelante con tu
comentario. Pero lleno de la gracia del Espíritu Santo, Padre.
Yo creo que sí. Me siento muy, muy lleno de Dios. Bendito sea Dios. Puedo estar más lleno todavía, pero me siento lleno de Dios. Adelante, Daniel.
Bueno, mire, Padre, yo tengo una pregunta acerca de nuestros hermanos separados, que ellos, bueno, a mí en especialmente me hacen muchas preguntas. ¿Por qué nos arrodillamos ante María y ante los santos? ¿Por qué nos arrodillamos ante esas imágenes?
Esa es la respuesta.
Pregunta que muchas veces
¿Te
me han
la
hecho.
Respuesta, Daniel? ¿Te pongo la respuesta? De verdad, de verdad, de verdad, deberíamos arrodillarnos los unos ante los otros. ¿Sabes por qué? Porque en ti y en mí, en María y en todos, está la presencia de Jesús. Lo que hagas por el más pequeño lo haces por mí, dice el Señor. Es que como que desatamos nuestra experiencia de Dios con lo que nos dice la Santa Biblia y estamos equivocados. Realmente, tú no puedes tener una esposa y maltratarla. Tú no puedes tener un amigo y maltratarlo. Tú no puedes tener un enemigo y maltratarlo. Porque lo que hagamos por el más pequeño lo hacemos por el Señor. ¿Cómo no arrodillarnos los unos ante los otros sabiendo que ahí mismo está Dios? Hay una disyuntiva entre nuestra fe y lo que nos dice el Señor en su palabra. Y lo que nos dice el Señor en su palabra es que lo que hagamos por el más pequeño dejemos de hacer, lo hacemos por el mismo Jesús.
Pues muchas gracias, Padre, por su respuesta a nuestra pregunta.
Daniel, pues, ¿cuándo fue la última vez que te arrodillaste delante de tu esposa?
Hermano, yo creo que...
Ya es hora.
Ahora sí que ya me puse a pensar, Padre.
Es decir, ¿cómo tratamos a los demás? Tenemos que pensar que ahí está Jesús. Y en la forma en que tratamos a los demás, que nos tratamos unos a otros, si decimos que somos familias, que somos hermanos y bla, 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 pero nos tiramos los zapatos unos a otros y nos lastimamos unos a otros, hay una terrible, una falta de conexión entre la palabra de Dios y lo que hacemos como cristianos. Por eso el mundo no cree, porque no estamos practicando el más importante de los mandamientos, que es el amor. ¿Qué te parece?
Muchas gracias, Padre. De verdad que el responder a nuestra pregunta nos deja muy satisfechos y pues para seguir adelante y con ese amor así, con ese mismo amor, pues responderle a nuestros hermanitos.
Claro. Es decir, por el amor de Dios, que comencemos a darnos cuenta de que la hermandad es porque Jesús nos une en la misma comunión. Porque somos bautizados en Cristo Jesús, somos parte del cuerpo místico de Cristo Jesús y por lo tanto... Jesús está en cada uno de nosotros. Que Dios te bendiga, Daniel. Muchísimas gracias por tu llamada. Muy agradecido. Feliz día. En este momento tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
Hola, Padre Pedro. Quisiera saber desde cuándo existe el cielo, purgatorio e infierno y quién fue el primer hombre en entrar al cielo. Gracias y bendiciones. Gabriel, desde Argentina.
Gabriel, Dios te bendice. El cielo existe desde siempre. Desde toda la eternidad. ¿Por qué? Porque el cielo es Dios. En términos teológicos, se habla de la visión beatífica, es decir, de poder ver, de poder experimentar, de poder palpar, de poder sentir, del poder sentirnos plenamente llenos, satisfechos, increíblemente experimentando la paz, el gozo, la presencia de Dios, porque al fin y al cabo, Él es el cielo. Entonces, la visión beatífica es poder verlo a Él. ¡Ah! En ese momento de éxtasis, se puede decir, en que todo mi ser queda plenamente lleno de quién es Dios. Ese es el cielo. Alguien me preguntó una vez si el cielo era, pues, íbamos a estar en una mecedora, meciéndonos para adelante, para atrás, para adelante, para atrás. y pasando así toda la trinidad, qué aburrido, ese no es el cielo. El cielo no es tampoco, ¿verdad? Está una nubecita por ahí con un arpa o con... por el amor de Dios, somos adultos, no somos infantes. El cielo es podernos embeber de la presencia de Dios de tal manera que podamos experimentar en cada ápice de nuestro existir la totalidad del gozo, la presencia, la paz, el amor que no tiene límites, que es el amor de Dios. ¿Qué cosa es el infierno? Lo opuesto. Lo opuesto. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículo 46? Los que no obedecieron, los que le dieron la espalda a Dios, ¿a dónde irán? Al infierno. ¿Y qué es el infierno? Ausencia total y completa y para siempre de Dios. Es el estar total y completamente vacío, pero un vacío horrible. Y no por culpa de Dios, porque hay gente que dice, pero si Dios está misericordioso, ¿cómo Dios va a permitir que alguien vaya al infierno? Dios no lo quiere. Dios no lo quiere. Es igual que un papá le dice a su hijo, hijo, no te acerques tanto al barranco porque te puedes caer. Y el hijo, pues, insiste que va a hacer lo que a él le viene en gana. Y se acerca tanto al barranco que se cae. El papá no quería que se cayera el hijo, pero el hijo, por voluntad propia, opta por estar tan cerca del barranco que se cae. Así nos pasa. Pensamos que realmente, oh, Dios es misericordioso, oh, Dios me va a llevar al cielo, oh, Dios es amor. Es amor, pero el amor también, en el amor hay justicia. Y si tú haces algo que no está de acuerdo con la voluntad de Dios, Él una y otra vez y otra vez y otra vez te va a dar una y otra oportunidad, porque Dios es el Dios de las oportunidades. Pero si le sigues dando la espalda a Dios y mueres dando la espalda a Dios, al cielo no puedes ir. ¿Por qué? Porque por tu propia voluntad has optado por vivir en contra de la voluntad de Dios. Te has caído en el barranco. Ese es el infierno. El quererte morir y no te puedes morir porque estás muerto. No te puedes morir porque estás muerto. ¿Por qué? Porque la misma vida tú la has rechazado a consecuencia de tus caprichos, de tus decisiones mal tomadas, a consecuencia de una vida desordenada, una vida sin Dios. Delante de ti presento la vida y la muerte, dice la palabra de Dios, Deuteronomio 19, versículo 30. La vida y la muerte, el bien y el mal. Y dice el Señor, escoge la vida, escoge el bien, y vivirás tú y toda tu familia. Porque hay tantos jóvenes hoy día que están todos confundidos, porque los padres no toman tiempo para pastorearlos, para enseñarles el camino que nos lleva a la visión beatífica, a la verdadera libertad como hijos de Dios, que es el cielo. Ah, no, yo soy libre. Mentira. Estás atado hasta el pelo más largo que tienes en tu cabeza. Si no haces la voluntad de Dios, estás atado al maligno. Tan sencillo como eso. Por eso el Señor nos dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, o calientes o fríos, porque los tibios, los que están haciendo la voluntad de ellos mismos, que al fin y al cabo es la voluntad de Satanás, al cielo no pueden entrar, a no ser que cambien la perspectiva de sus propias vidas. Bendito sea Dios. Tenemos un correo con una pregunta. Adelante, por favor.
Buenas, padre. Quisiera hacerle una pregunta. Si yo no he hecho la confirmación, el día de mi matrimonio, ¿puedo hacer la confirmación y casarme a la vez? Muchas gracias, padre. Bendiciones, Ángela.
Ángela, ¿me permites un momentito? Porque no terminé de responder la pregunta que me había hecho el hermano. Y hablando sobre el purgatorio, ¿dónde se encuentra el purgatorio en la Santa Biblia? Si nosotros vamos, por ejemplo, a la primera carta de San Pablo a los Corintios, el capítulo 3, versículos, vamos a ir del 11 en adelante. Dice lo siguiente, y esto es rapidito. Dice, hablando de los cimientos para poder estar no solamente en paz con Dios, pero unido a Dios totalmente en su presencia en el cielo. Habla, dice, un día se verá el trabajo de cada uno. Es decir, las obras son importantes. La fe sin obras está muerta. ¿Y cuál es la obra que tenemos que hacer? Rendirnos a Jesús, someternos a Jesús, hacer la voluntad de Dios. Será público en el día del juicio cuando todo sea probado por el fuego. se hará público, es decir, no va a ser algo que nadie va a saber, todo el mundo va a saber, ¿sí? Se hará público en el día del juicio, cuando todo sea probado por el fuego. El fuego, pues, probará la obra de cada uno. El fuego, ¿qué es el fuego en este caso? Es el amor de Dios. Lo que cayó sobre los discípulos el día de Pentecostés, ¿se acuerdan? Que fueron como lenguas de fuego que cayeron sobre ellos, el amor de Dios. Entonces, vamos a ser juzgados por el amor. ¿Cuánto fuimos capaces de amar y hasta qué punto? Si lo que se construyó resiste al fuego, es decir, se equipara con el fuego, la persona se salvará, será premiado. Pero si la obra se convierte en cenizas, es decir, sí, nada que ver, ayudaste, sí, de vez en cuando, qué sé yo, pues fuiste a misa de vez en cuando y al final te arrepientes, pero si bien es cierto que el Señor te perdona tus pecados, te queda la secuela, la cicatriz, el daño hecho a tu propia alma. Dice, el obrero tendrá que pagar, se salvará, pero a través del fuego. El obrero se salvará, pero a través del fuego. ¿Cuál es el fuego? El purgatorio. Es el querer estar con Dios, el querer alcanzar a Dios. Y sabes que Dios está ahí, pero no puedes alcanzar, no puedes estar con Él. ¿Por qué? Porque no estás puro y limpio como Dios es puro y limpio. ¿Y qué es lo que pasa en ese proceso de querer estar con Dios, que debe ser horrible, horrible, horrible? Es igual que un papá que ve a su hijito, lo ve cerca, pero no lo puede tocar y quiere tocarlo y quiere amarlo y quiere besarlo, pero no puede. O una mamá tal vez. En ese proceso de desear a Jesús, de querer tener a Jesús, de quererme unirme a Dios, pero que no puedo todavía, ese es el purgatorio. Y a medida que el Señor me va depurando y me va llenando de su amor, entonces ya yo puedo en un momento determinado dar la mano a mi Señor y que el Señor me saque de esas tinieblas en que estoy metido y me lleve al centro de su divino corazón. Gloria a Dios. Sí. Bueno. Hablando de esta próxima pregunta, no hace falta, en la mayoría de las diócesis, no hace falta el sacramento de la confirmación. Es decir, sería bueno que te confirmaras. Yo lo que haría sería hablar con el sacerdote que te está guiando para ver si es posible que en tu boda tú puedas recibir el sacramento de la confirmación, pero eso tiene que ser autorizado por el obispo de tu diócesis. Pero qué bueno que estás tomando las líneas correctas y los medios correctos para poder ser cada día una mejor cristiana. Que Dios te bendiga. Tenemos en estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
La bendición, padre. Cuando era niño fui víctima de abuso sexual por parte de un familiar. De allí viene mi homosexualidad. Es decir, no fue mi culpa que eso pasara, pero así ocurrió. Quiero estar cada día más cerca de Dios y quisiera saber cómo puedo vivir mi homosexualidad como católico. Jesús, desde Orlando, Florida.
Jesús, primero que todo, cuánto lo siento, hermano, cuánto lo siento. Hay adultos que no están conscientes, no están en sus cabales, pienso yo, para juzgar entre el bien y el mal. Y para decir, eso no se puede hacer. Es decir, le echas a perder, arruinas la vida de la persona desde su niñez. Yo cuando estaba comenzando mi sacerdocio, vino una persona y me dijo, padre, yo estoy teniendo relaciones sexuales con mis niñas, porque ya no puedo tener relaciones sexuales con mi esposa porque soy impotente. Yo no sabía qué decirle. Yo nunca había escuchado una cosa semejante. Hoy día se está haciendo como que popular entre diferentes círculos, ¿no? Pero eso es horrible. Eso es arruinar la vida de una persona, arruinarla para siempre. Le dije, prefiera morirse antes de tocar a sus hijas otra vez. Prefiera morirse. ¿Y si le recomendé que se entregara a la policía? Si lo hizo o no, no sé. Pero prefiere morirte antes de dañar a una persona hasta ese extremo. ¿Qué pasa, hermanos? es que hemos perdido la noción de lo que es moralmente correcto con tanta basura que vemos en la televisión, en la radio, en la internet, como que ya todo da igual, la misma cosa. Y nos damos cuenta cuánto nos estamos lastimando y cuánto estamos lastimando a aquellos que vienen detrás de nosotros. Simplemente porque somos egoístas. Basta ya, por el amor de Dios. Basta ya decir que soy cristiano y sin embargo estoy jugando con Satanás al punto de convertirme en un instrumento poderosísimo en las manos de Satanás para hacer daño. Basta ya, por el amor de Dios. Basta ya. Si tú no quieres seguir tu cristianismo, salte de la iglesia, vete de la iglesia. Pero no hagas daño, por el amor de Dios. No hagas daño. Y a ti, mi hijo, lo que te puedo decir es que recuerde siempre lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículo 20. Él estará contigo siempre. Él no te va a dejar solo. Jesús es tu mejor amigo, tu mejor compañero. Puedes estar consciente de esa realidad. Y el Señor te va a guiar. Lo que sí te pido de corazón es que no tengas relaciones sexuales con nadie. Que practiques la castidad. Y Dios te va a dar la gracia para poderlo hacer. Y tú puedes decir, pero eso es injusto. Porque yo tengo derecho a tener una persona con quien compartir mi vida. Definitivamente, pero no en estos momentos. Busca solución a tu problema. Habla con alguna persona que esté envuelta en oración por situaciones difíciles como la tuya, oración de sanación de memoria, busca, en la iglesia hay diferentes ministerios que ayudan a que la persona salga de la situación en que está metido. Un ejemplo que para mí es muy, muy eficaz es el ministerio ELI, Liberación Integral. Y eso pues en Nueva Orleans lo tenemos y en diferentes partes de Estados Unidos también, en México. Y sería bueno que averiguaras, ¿sí?, cómo puedes acercarte más a Dios todavía a través de sus medios para que tú puedas pues vivir una vida pues de la mano de Dios como Dios quiere que la vivas. No estás solo, Dios está contigo. Así que ánimo y adelante. Perdona a esta persona que te ha hecho tanto daño y comienza a recibir la Santa Comunión todas las veces que puedas y a confesarte todas las veces que necesites para recibir la gracia santificante de un nuevo comienzo más y más en tu vida y en tu relación con el Señor. Cuenta con estas oraciones. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros, 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a la pequeñísima pausa, regresamos en cuestión de momentos. Hermanos y hermanas, por favor, no se vayan, quédense con nosotros. Exaltado sea el nombre de Jesús, palabra que significa Dios salva. Gracias, hermanos, por estar con nosotros en este segmento de su programa. Conozca primero su fe católica, soy el padre Pedro Núñez. En estos momentos tenemos un correo electrónico, una pregunta. Adelante, por favor.
Buenas, padre. Hace tiempo me encontré con el programa Conozca Primero Su Fe Católica y siempre quise hacer una pregunta. Soy bautizada, mi mamá es creyente, mi papá no tanto. Nunca fui muy practicante. Más que nada porque estar con personas me intimida. Es un miedo que no logro manejar. Hace mucho tiempo que no asisto a misa. Le doy demasiada importancia a la aceptación de las personas, al amor de las personas. Mi pregunta es, ¿por qué no me alcanza con el amor de Dios? Andrea Ángela.
Andrea, Dios te bendice por tu culpa, por tu culpa. Es decir, le puedes echar la culpa a cualquiera y tal vez tengas razón, pero tú eres ya una persona adulta y tienes todo el derecho a tomar tus propias decisiones, sobre todo haciendo la voluntad de Dios. Dios quiere sanarte, Dios quiere liberarte, Dios quiere llenarte de su propia presencia, particularmente a través de su palabra, la escucha de su palabra, y muy particularmente a través de la recepción de la Santa Eucaristía, en que Jesús se te da completamente, cuerpo, sangre, alma, divinidad, humanidad, todo, por amor a ti. Sin embargo, pues tú por miedo no vas a la iglesia. Estás viviendo una vida muy dura, mija. Te estás lastimando demasiado. Y sabes una cosa, yo imagino que en algún momento de tu vida alguien comenzó a decirte que tú no servías, que tú no valías, y empezaste a sentir que eras basura, que al fin y al cabo no hacías nada bien hecho y que todo el mundo te estaba mirando para ver cómo te podía juzgar. Eso se llama paranoia en términos psicológicos. Es decir, el pensar que alguien te está viendo, que te está juzgando. Mira, el único que tiene el derecho de juzgarte es Dios, y Dios te ama. Y Dios no quiere que estés en esa situación, mija. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que tú no te amas a ti misma. Tienes en el nombre del Señor Jesús que liberarte de esa atadura. Y la forma más eficaz de liberarte de esa atadura es tomando la decisión de decir, Señor, yo sola no puedo, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Padre Santo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y hacer lo imposible para regresar a la iglesia. Y que digan lo que digan, que piensen lo que piensen. Yo estoy seguro que a nadie le va a interesar, ¿verdad?, si estás así o si estás de otra manera. Lo importante es que Dios te mire y te diga, te amo, hija mía. Di mi sangre por ti en una cruz en el Calvario. Para que tú seas feliz, para que tú estés llena de gozo, de paz, de alegría. Y para que tú puedas reflejar mi presencia en las vidas de otras personas. No malgastes tu vida pensando que la gente no te quiere, que la gente te critica, que la gente... Para comenzar, ¿y a ti qué te importa? Cada cual que, pues, diga lo que diga, lo importante es lo que Dios diga de ti. Y lo que Dios quiere decir de ti es que te ama a tal punto que dio a su único hijo, lo dio todo, para que en él tú tengas vida y salvación eterna. Por favor, ve a hablar con un sacerdote. Pídele que ore por ti. Abre tu corazón. Déjale saber lo mal que tú te sientes al pensar que la gente te critica, que nadie te ama. Y vas a ver cómo vas a comenzar una vida nueva. Ya no una vida en derrota, vencida, sin esperanza, pero una vida en la misma victoria del Hijo de Dios que te ha prometido estar contigo siempre, en las buenas y en las malas, hasta el fin de tu vida en este mundo y después para siempre en la vida eterna que es el cielo. Sigue mi consejo, por favor, y vas a ver la gloria de Dios. Aleluya. Tenemos una llamada de Mónica de California. Mónica, ¿me escuchas?
Sí, padre, lo escucho. ¿Cómo está?
Bendecido en victoria. ¿Cómo estás, Mónica?
Bendito sea Dios. Bien, primero que nada, feliz cumpleaños.
¡Yeah!
Bueno,
¿y qué hizo Dios? Hizo maravillas. Adelante, Mónica, por favor. Adelante.
Sí, padre. Mire, yo tengo una pregunta. Resulta que estaba tomando una clase de catecismo y entonces estábamos leyendo sobre que decía en el catecismo la economía de la salvación, y yo nunca había escuchado esa frase y me la explicó el maestro, pero quedé así como que súper en duda y como que no pude entenderlo, o sea, como que no me dio la cabeza para más.
Economía en términos teológicos significa el proceso de sí, el proceso de la santidad, del proceso de la presencia de Dios en la persona humana, en la economía, pues, es decir, de cualquier cosa que signifique un proceso, ¿sí? Un caminar, eso es lo que significa. Que Dios te bendiga, Mónica. Yo creo que te me has ido, así que tenemos un correo electrónico. Adelante, por favor, con la pregunta.
Hello. Buenas, Padre Pedro. Es un gusto saludarlo. Le escribo desde Ciudad de Guatemala. Le quiero hacer una pregunta. ¿Cómo puedo empezar a leer la Biblia? ¿Habrá algún orden para empezar? Muchos saludos. Edgar.
¡Felicidades! ¡Bien! No sé qué edad tienes, pero a cualquier edad siempre es una buena edad para comenzar a leer la Santa Palabra de Dios. Y sabemos que es Palabra de Dios no porque aquí lo diga, porque aquí lo que dice, sobre todo, pues es San Pablo cuando habla de que las Escrituras son buenas para amonestar, para enseñar, etc. Pero se está refiriendo al Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento todavía no había sido escrito. Realmente la Biblia no se compone hasta el siglo, principio del siglo IV, ¿sí? Entonces, todo era oral, oral, oral. Y por eso tradición apostólica, es la mejor forma de escribirlo, tradición apostólica. Es decir, los apóstoles que experimentaron la presencia de Jesús se lo comunicaron a sus más cercanos miembros de sus comunidades y ellos a otros y otros a otros. Así era como se hacía antes. No había micrófono, no había nada para grabar, no había, etc. Es decir, era la memoria. Y ellos pues hacían eso, usaban la memoria para hablar de lo que Jesús había hecho, lo que Jesús había dicho. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de... Creo... Dime la pregunta otra vez, porque me desvié y ahora... la vejez, mijito. ¿Cuál es la pregunta otra vez, por favor? A ver, échele con ganas, porque ya queda poquito tiempo. Ah, leer la Biblia. Ay, Señor Jesús, creo que me tengo que ir a descansar un rato. Leer la Biblia, yo te aconsejo que vayas al Nuevo Testamento y particularmente vayas al Evangelio según San Lucas, porque comienza con la narración del nacimiento de Jesús y termina pues los apóstoles en el capítulo 24 que regresan a Jerusalén llevando la buena nueva y de ahí pues van al mundo entero. Entonces, creo que sería un buen comienzo. Léelo despacito. Lees uno o dos párrafos. Lo lees dos veces. La primera es para la mente, ¿verdad? Es información. La segunda es para el corazón que te dice Dios a ti a través de ese pasaje. Y le pides al Señor la gracia para ponerlo en práctica. Eso te va a ayudar bastante, no solamente a pues, tener una actitud más familiar en relación a la palabra de Dios, pero también te va a ayudar en tu camino con el Señor en tu espiritualidad. Dios te bendiga. Tenemos un correo electrónico. Adelante, por favor.
Saludos, Padre. Bendiciones. Mi pregunta es, ¿qué quiso decir Jesús cuando dijo que los muertos entierren a sus muertos? Atentamente, Francisco Estrada.
Francisco, muchísimas gracias. Que Dios te bendiga. Pues, lo que está diciendo Jesús es, basta de excusas. Basta de excusas. Ya no más excusas. ¿Sí? Dice la palabra de Dios. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículo 18 en adelante. Jesús, al verse rodeado por la multitud, dio orden de cruzar la otra orilla. Entonces se acercó un maestro de la ley y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le contestó, Los zorros tienen cuevas y las aves tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre ni siquiera tiene donde recostar su cabeza. Como diciéndole, mijito, si estás dispuesto a seguirme, atenta a las consecuencias, porque no va a ser fácil. Pero al fin y al cabo, estamos hablando de la misma gloria de Dios, ¿no? Si somos perseverantes. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, deja que vaya primero a enterrar a mi padre. Jesús bien sabía la condición de este muchacho y de su papá también. El papá estaba vivo. ¿Cuándo se iba a morir? ¿Quién sabe, verdad? ¿Y qué es lo que le dice Jesús? Sígueme y deja que los muertos entierren a los muertos. Basta de excusas. O me sigues o no me sigues. A medias tintas, no, por amor de Dios. Tenemos demasiada gente en la iglesia que vive su espiritualidad a medias tintas. A veces sí y a veces no, como cantaba en la iglesia. No, es decir, o con Jesús o en contra de Jesús. Y por eso la iglesia nos muestra santos, es decir, hombres y mujeres que lo dieron todo por amor al Señor. Y no necesariamente tiene que ser en el campo de batalla, es decir, peleando por la fe, dando la vida por la fe. No, simplemente haciendo lo que tú haces todos los días, pero en una forma que glorifique al Señor. Santa Teresita de Lisieux decía que el camino al cielo es el camino del amor, y el camino del amor es hacer las cosas ordinarias en formas extraordinarias. Entonces, ahí tenemos, pues, una buena tarea para hacer todos nosotros, que realmente comencemos a vivir nuestro cristianismo como el Señor nos pide, como Él nos ha enseñado, que al fin y al cabo es la mejor forma de seguir sus pasos. Así sea. Acuérdense, hermanos y hermanas, que ya muy pronto llega el peregrinaje a Italia, del 14 al 24 de octubre. Ya son los últimos cupos, así que por favor, matricúlese lo antes posible para que usted pueda disfrutar de un viaje excepcional. Vamos a visitar Roma y sus basílicas, particularmente las basílicas mayores, que son cuatro. Vamos a ir a Assisi, vamos a estar en San Giovanni Rotondo, que es donde se encuentra el cuerpo incorrupto del Padre Pío. Y vamos a estar también en, en la costa amalfitana, vamos a estar en Assisi, que es donde está el cuerpo incorrupto de Carlo Acuti, que va a ser declarado santo de muy pronto. Así que hay muchas otras cosas más. Para más información, por favor, comuníquense lo antes posible con la agencia de viaje Canterbury Pilgrimages, con la señora Maciel Carrasco, al número telefónico 347-463-3998. Repito, 347-463-3998. Esperamos nos puedan acompañar. Quiero recordarles que voy a estar en San Antonio, Texas, el día 17 del mes de agosto, en un encuentro para parejas con el lema Permanezcan en mi amor. Qué bonito, ¿no es cierto? Permanezcan en mi amor. Va a ser el sábado de 8 de la mañana a 6 de la tarde en el Columbus Club Banquet Hall. Para más información, por favor, comuníquense al número telefónico 210-385-8348. 210-385-8348. Quiero también recordarles que voy a estar en el patio de Nueva Orleans, en Baton Rouge, la capital de Luisiana, el día 23 de agosto, en un evento de evangelización y sanación con el lema Dios de Milagros. ¡Qué bonito! Se va a llevar a cabo, con el favor de Dios, en la Iglesia Inmaculada Concepción a partir de las 6 de la tarde. Habrá misa, hora santa, y también pues prédicas y oración interior, mucho, mucho, mucho más. Para más información, por favor, comuníquense al número telefónico 225-235-4268. Repito, 225-235-4268. Quiero también recordarles que las oraciones de ustedes son muy importantes para nosotros. No dejen de hacerlo, por favor. Y escríbanos con sus preguntas a la siguiente dirección, padrepedro@ewtn. Cualquier pregunta, cualquier comentario es más que bienvenido por nosotros, y quisiéramos compartirlo con ustedes también. Así que Dios nos bendiga en abundancia, que sigamos creciendo en santidad y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, ustedes queridos, en este día por siempre. Hermanas y hermanos, vayan con Dios. Dios siempre irá con ustedes. Que pasen un día muy feliz. Y hasta la próxima, Dios mediante.